Quiero dejarles saber que hoy es un domingo especial y tenemos un mensaje muy especial para nuestra iglesia hoy. De antemano quiero decirle que hoy el mensaje va a ser un poco más largo de lo normal, pero no se preocupe nadie, no se alarme nadie, porque hemos organizado nuestra reunión con esto en mente, así que Dios mediante salimos de aquí a la misma hora, así que no se me alarme, eso esperamos. Pero Dios tiene una palabra para nosotros hoy muy especial. Cada vez que Dios nos corrige, cada vez que Dios nos amonesta, es por amor, es por amor. Hace dos semanas yo le comenté que hoy era un domingo muy especial para mí y yo espero que cuando Dios nos hable, y de hecho Él está triturando mi corazón, exponiendo mi idolatría y todo lo demás, que nosotros sepamos que Él lo hace por amor. Y a veces cuando vemos pasajes duros en la Biblia, difíciles de escuchar, como el que vamos a ver hoy en Santiago 2, no son pasajes difíciles porque Él no nos ama. Es porque Él te ama, porque Él quiere apegarte a Él y que tú sepas y pruebes de veras que es amor puro y una vida que se vive al lado de aquel que es fuente de alegría. Así que con eso en mente, vamos a estar en Santiago 2. Y es más, desde el principio de la Biblia vemos que Dios Padre y Dios Hijo sabían que nosotros pecaríamos, sabían que nos rebelaríamos, sabían que nos alejaríamos. Y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo concertaron un plan para rescatarnos por amor. Y el plan consistía en que un Salvador sin pecado vendría como Salvador de pecadores. Y en la plenitud del tiempo, el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria en el cielo y entró humildemente en la historia humana, en tu historia y en mi historia. Jesús sabía exactamente a lo que fue enviado y a la obra que Dios le encargó. Jesús creció en sabiduría, dice la Biblia, creció en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Predicó la verdad, ayudó a los heridos, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, reprendió a los demonios, batalló con los religiosos y no dejó que nada lo desviara de su misión, tomar nuestro pecado en la cruz, y salió victorioso. Y al borde del evento más importante de la historia del mundo, la crucifixión del perfecto Hijo de Dios y la expiación de nuestros pecados, en Juan 17, Jesús hace una pausa una vez más para reunirse íntimamente con Dios de la manera que nos reunimos íntimamente con Dios en oración. Y en la oración más larga registrada en toda la Biblia, Jesús le dice lo siguiente a Dios Padre, Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué enfoque el de Jesús? Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y yo siento, iglesia, que Dios nos quiere preguntar en esta mañana si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en esta corta vida y si lo estamos haciendo. Jesús completó las obras que Él y el Padre habían acordado. Y yo me pregunto si estamos completando las obras acordadas entre Dios y nosotros reveladas en su palabra. Jesús siguió hacia adelante audazmente con su misión y fue a la cruz donde se sustituyó a sí mismo por nosotros. Y allí Dios, hecho hombre, tomó nuestro lugar y padeció y murió por el castigo que tú y yo merecíamos para que recibiéramos la salvación que solo Él asegura. Y querida iglesia, Jesús hizo todo lo que tenía que hacerse. Dando su último suspiro, clamó en victoria triunfal en la cruz. Consumado es. El trabajo de la salvación fue completamente, perdónen la redundancia, completado. Y no podemos añadirle nada. En cuanto a nuestra salvación, no es Jesús más una buena vida. No es Jesús más cualquier cosa, porque Jesús más cualquier cosa lo daña todo. Es completamente Jesús, es solamente Jesús, siempre Jesús, y solo Jesús quien salva. Y esa salvación no es por obras, pero esa salvación siempre viene acompañada de buenas obras. Y hoy quisiera hablarle de tres tipos de fe y de dos tipos de obras. No cabe duda que la obra redentora de Jesús solo Él la pudo lograr. No cabe duda de que somos salvos solo por sus méritos y no los nuestros. Que nuestro trabajo primordial es confiar en aquel que lo hizo todo. La Biblia dice que la fe es confiar en Jesús. Y al confiar en Jesús, al tener fe en Jesús, estamos conectándonos a la vida de Jesús. Como cuando usted toma tecnología que está muerta porque no tiene carga y usted la enchufa en el tomacorrientes para que cobre vida. Asimismo, los que espiritualmente estábamos muertos sin fe en Cristo somos reconciliados y conectados al Dios vivo que nos da vida. Y es precisamente porque la fe en Cristo nos enchufa al Padre y nos da vida que yo quiero hablar hoy de que una fe sin obra es muerta. Pero el tema es bien complicado porque la fe y la salvación no es por obras. La obra de Jesús por nosotros empieza una obra en nosotros. La obra de Jesús por nosotros empieza una obra en nosotros. La obra de Jesús empieza a transformarnos y a cambiarnos. Cambia nuestro apetito, lo que deseamos, cambia nuestros anhelos. Y la obra de Jesús por nosotros continúa con la obra de Jesús en nosotros y culmina con la obra de Jesús por medio de nosotros para amar y para servir y para dar. La vida de Jesús por nosotros y en nosotros resulta en una vida donde Jesús es claramente visible a través de nosotros. Y frecuentemente hay mucha confusión sobre esto, mucha confusión. Y yo oro en este día que Dios a través de su palabra y su Santo Espíritu nos aclare esta tensión. Porque hay dos bandos, un bando que dice la fe, solamente la fe sin obras, y otro bando que dice no, es por obras. Y una de las personas que Dios usa para aclararnos esto fue un hombre llamado Santiago, el hermanito de Jesús. Él trabajaba como pastor en la gran ciudad de Jerusalén y lidiaba principalmente con personas religiosas. Y quiero decirle que yo no soy digno de compararme con Santiago y no voy a tratar de hacerlo. Pero me llama mucho la atención su vida porque él era hermano menor. Yo soy hermano menor. Él era pastor, yo le sirvo como pastor. Y la comunidad que él servía era de personas religiosas, no necesariamente cristianas, y de muchas maneras, generalmente hablando, la comunidad latina que sirvo en Raleigh Durham es religiosa, pero no necesariamente cristiana. Y Santiago le habla a esta comunidad que habían asistido a reuniones como estas cientos de veces, y habían escuchado mensajes como estos cientos de veces, y él con la ayuda de Dios les va a aclarar la obra de Jesús y la obra de nosotros, de ustedes, del hombre. Si tiene su Biblia, busque Santiago capítulo 2. Santiago va a hablar de la fe en tres categorías. Y él va a exponer dos tipos de fe que son falsas y una última fe que es auténtica. La primera fe falsa es una fe muerta. Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Esa es una pregunta muy significativa, muy importante. ¿Acaso puede una fe sin obras, una fe muerta, salvarte? Somos salvos de Satanás, somos salvos de la muerte, somos salvos de nuestro pecado, de la justa ira de Dios, del infierno. Ser salvo es increíblemente importante. ¿Puede esta clase de fe muerta salvarnos de ese destino? Y ahora Santiago analiza con ellos y con nosotros las siguientes posibilidades y da un par de ejemplos. Próximo versículo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, alguien en tu grupo de estudio bíblico, si es que vas a un grupo de estudio bíblico, alguien en tu vecindad, algún niño que camina hacia el bus de la escuela todas las mañanas con la misma ropita gastada, alguien que no tiene abrigo, alguien que quizás no has notado porque vives con tus ojos fijados solo en ti mismo, en tu vida, en tus metas, y no has notado la necesidad a tu alrededor. Cuando usted ve a alguien en necesidad que carece de sostén diario, dice Santiago, y usted le dice, versículo 16, y uno de vosotros le dice, ir en paz. Dios te bendiga. Dios te llene. Sé lleno de la bendición de Dios. No te preocupes, cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra. Estoy seguro que Dios tiene cosas grandes para ti. Solo confía en el Señor. Estaré orando. Ese es el problema con la religión y con los religiosos, con los cuales Jesús tanto batalló. La religión te dice muchas cosas, pero no hace nada. Estaré orando porque Dios te dio un abrigo. Dios ya le dio el abrigo. Está en tu closet, en tu casa. Ve a tu casa, busca el abrigo y ven y dáselo. Estaré orando para que Dios te provee alimento. Dios ya le dio un sándwich. Está en tu refrigerador. Ve, prepárale el sándwich y regresa y dáselo. O aún mejor, llévalo a tu casa y come con esa persona, con tu familia, como tu invitado de honor. Ofrécele tu baño, dale ropa nueva y sírvelo como Jesús te sirvió a ti. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, por cualquier razón, y uno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Saben qué hacen los muertos? ¿Saben? Nada. No hacen nada. ¿Saben lo que hace la fe muerta? Nada. La fe muerta es servicio de labios, de la boca para afuera, sin estilo de vida. La fe muerta es la que te hace cantar, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy, pero no es cierto, de lunes a sábado. Tener una fe muerta significa profesar una fe que usted no practica. Porque no la posee. Es una fe que está muerta. Es como el cónyuge que dice, yo amo a mi pareja. Y yo le pregunto, dime, ¿sacas tiempo donde lo detienes todo para escuchar a tu pareja, para darle toda tu atención a tu pareja? No. ¿Sirves a tu pareja? No. Entonces, ¿verdaderamente amas a tu pareja? Sí, la amo. No juzgues mi corazón. Bueno, el problema es que ese es el problema. Tu corazón es el problema. Y se ha desbordado el problema. Y ahora es visible, porque dice Gálatas 5 que las obras de la carne son manifiestas, son visibles. La fe muerta es servicio de labios sin estilo de vida. Y Dios quiere que examinemos nuestra vida hoy para ver si nuestra fe es una que está muerta. Porque solo uno le puede dar vida. Y quizás algunos de ustedes heredaron una fe muerta debido a personas cercanas a ti que se confesaban ser cristianos pero vivían para sí. Ellos no representaron bien la vida cristiana, no daban generosamente, eran tacaños, que dicho sea de paso, va contra toda la esencia del evangelio. No les importaban los demás, solo les importaban sus propias vidas, su bienestar, el bienestar de su familia. Y puede que usted al ver eso repita lo mismo en su vida. Es una religión típica, una religión perezosa, tibia, sin vida. Y tal vez algunos se han vuelto teológicos al respecto y tienen argumentos para justificar lo infructuosos que son. Jesús dijo, un buen árbol produce, ¿qué clase de fruto? Buen fruto. un árbol malo produce qué clase de fruto? Fruto malo. Y él dijo en Juan 15, yo soy el árbol que da vida, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Si no llevas mucho fruto, estarás conectado de ver al árbol que es quien le da vida a las ramas. Cada vez que voy a casa de mi madre y de mi padre, que es una casa retirada, como le dicen en inglés el country, ¿verdad? Yo me quedo impresionado porque desde la ventana de ella de la sala, siempre me impresiona que hay dos árboles que se ven. Ahí, grandes están ahí los dos, en su jardín. Y me impresionan porque los dos están parados, uno cerca del otro. Sin embargo, uno está vivo y el otro está muerto. Y eso me causa una curiosidad tremenda a mí. Los dos están parados, pero uno está vivo y uno está muerto. Sin embargo, los dos siguen parados ahí, como si estuvieran vivos los dos. Es solo cuestión de tiempo que el árbol seco se venga abajo. Uno echó raíces y es fructífero, el otro no las echó y está muerto. Pero los dos siguen ahí como si los dos estuvieran vivos. Todo hombre y mujer que no da fruto, que vive para sí, es igual al árbol seco. Está parado allí, parece que está vivo, pero está muerto porque su fe es muerta. No ha muerto así mismo como la semilla. Y no ha echado raíces en las verdades del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, no hay fruto. No hay generosidad. No hay desprendimiento. No vive para servir a otros. No hay vida. Parado allí, pretendiendo estar vivo, pero muerto. En 1 Corintios 15 dice, necio, lo que tú siembras no cobra vida si no muere antes. Cuando tú sigues en el trono de tu vida, calling the shots, rigiendo tu vida, no has muerto y no hay vida allí. Puede que estés arraigados a la moralidad, arraigados a la religión, arraigados a la espiritualidad, arraigados a la tradición, pero si no estás arraigado a Cristo, no hay vida en nosotros y por lo tanto no hay vida por medio de nosotros. No hay frutos, no hay buenas obras que den testimonio de que estamos enchufados a Dios Padre por la obra de Cristo. ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y hay muchos que discuten y dicen, no, mira, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo esto y lo otro porque yo leo la Biblia y cuando leo la Biblia me dice allí que no haga nada, que Cristo ya lo hizo todo. Usar la Biblia para excusar su desobediencia a la Biblia no es usar correctamente la Biblia. ¿Cuántos hemos hecho esto? Sé que no soy yo solamente. Usar la Biblia para excusar una vida sin fruto no es usar la Biblia correctamente. Otros dirán, versículo 18, pero alguno dirá, mira, lo que pasa es esto, tú tienes fe y yo tengo obras. Otros dirán, mira, tú tienes fe y yo tengo obras. Creemos en el pluralismo, creemos en la tolerancia, en la diversidad. Este es tu camino, este es el nuestro. No nos compliquemos. Ambos tenemos razón. Happy ever after. Yeah. El problema es que no todo puede ser verdad, hay una sola verdad. Y hay personas en el mundo cristiano que se consideran del bando de la fe y la gracia y no hacen nada, son vagos, no viven en misión con Dios. Y hay otros que se consideran del bando de las obras y hacen mucho, pero están perdidos porque su confianza está en sus obras, en lo mucho que ellos hacen. Pero sus obras, por muchas que sean, nunca los podrán salvar. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y Dios a través de Santiago responde, muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que delata que yo tengo fe es mis obras. No es que hago para tener fe, es que hago porque tengo fe. Santiago confronta a estos dos grupos que irónicamente 2000 años después siguen discutiendo hoy. Y estos son los que defienden las obras y los que defienden la fe. Y los que defienden las obras dicen que son las obras sin la fe. Y los que defienden la fe dicen que es la fe sin las obras. Los que defienden las obras sin la fe básicamente dicen esto. ¿Podemos ganarnos la salvación? Lo que Jesús hizo no es suficiente. Nos toca a nosotros hacer algo para poder ser salvos. Sé una buena persona, esfuércese más. Y dependiendo de la religión, le pueden decir, pague su deuda de karma, o vaya allá a Meca, o tienes que hablar en lengua. Si no hablas en lengua, no eres un verdadero cristiano. Haga algo. Y dependiendo a cuál religión vaya, le darán una lista. Haga estas cosas y Dios lo amará. Haga estas cosas y Dios lo salvará. Haga estas cosas y Dios lo perdonará. Y podrá ir a un tipo de paraíso cuando mueras. Te va a ir maravillosamente en la eternidad. Solo haz estas cosas que están en la lista. Pero escuche, por favor. Todas las religiones, menos el cristianismo, enfatizan que somos salvos por obras, por lo que nosotros hacemos. Pero el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la Biblia, el evangelio de Jesucristo no es igual a otras religiones. No lo es. La religión y el cristianismo son diferentes. Pero eso no significa que lo que hacemos no interesa. Porque todo lo que tú haces y dices mana del corazón. Lo que haces delata a quién le perteneces. Lo que haces delata a quién y qué amas. Lo que haces delata quién es el rey de tu vida, Jesucristo o tú mismo. Todas las religiones se basan en las obras. Profesan, si tú trabajas duro, trabaja duro y te salvarás. El cristianismo dice, Jesús hace toda la obra de salvación. Y nosotros lo que hacemos es confiar lo que solo Él pudo hacer. Lo que hacemos, lo hacemos en respuesta a su amor. No para ser amados, sino en respuesta a que hemos sido amados. No servimos a Dios para ser perdonados. Me porté mal, voy a la iglesia para que Dios me perdone. Me porté mal, tengo que pagar por mi propia propiciación, por mis pecados. No, no servimos a Dios para ser perdonados. Deseo servirle a Dios y le sirvo porque Él me perdonó todos mis pecados en la cruz. No sirvo a Dios y a los demás para probarme digno. Sirvo a Dios en respuesta a que no siendo digno, aún así Él me amó y perdonó todos mis pecados en la cruz. Mire lo que dijo Rabbi Zachariah. No sé si lo ha oído. Es uno de los expertos actuales en cuestiones de religiones mundiales. El hombre también es de la India y tiene un acento británico y el tipo es capaz de leer el directorio telefónico y hacer que suene maravilloso. Tiene que oírlo por el radio. Dice Ravi Shankar, dijo lo siguiente. El hinduismo, el budismo, el sikhismo, el jainismo, el judaísmo, el islam, todas tienen una premisa común de una manera u otra, sean panteístas o teístas, que para llegar a su destino tiene que hacer buenas obras y guardar cierto marco moral o ciertas leyes o ciertas reglas. Todas las religiones, salvo el cristianismo, dicen que hay un Salvador y que ese Salvador los vemos cada mañana en el espejo. Todas las religiones te dicen que el Salvador eres tú. Y esto te lleva al orgullo. Me salvo a mí mismo. O te lleva a la depresión, he fallado, perdí mi salvación. Y hay una gran incertidumbre y ansiedad si usted por su cuenta tendría que alcanzar la salvación. Y estas personas están discutiendo con los que defienden la fe. Pero por otro lado, los que defienden la fe y no hacen nada, dicen, ¿saben qué? Mira, tranquilo pastor, necesitamos calmarnos. No hay necesidad de ponerse así. No hay necesidad de ponernos tan serio como esa gente religiosa devota. No necesitamos orar. Ya Jesús ora por mí. Fíjate eso. Dios es soberano. Y Él ya se encargó de todo. No tenemos que dar. Dios proveerá. no tenemos que servir. Eso sería legalismo. Tú no quieres que te llamen legalista, ¿verdad? No, no, no sirvas. Debemos sentarnos. Debemos confiar en el Señor. Y quizás discutir teología y esperar que Jesús regrese. ¿Por qué estás ayunando tanto? ¿Por qué estás orando tanto? Cójala suave. ¿Por qué estás sirviendo tanto? ¿Te pareces a los fariseos? Pero Santiago está diciendo que ambos están equivocados. La fe sin obra es muerta. La salvación por tus obras es confiar en que tu Salvador es quien miras al espejo. Ambos están equivocados y muchos toman una de estas dos opciones, la opción de la fe o la opción de las obras, y ambas están mal. Fe sin obras es muerta y obra sin fe total en Jesucristo es confiar en ti mismo como tu Salvador. Muy bien, hemos visto que la fe sin obra es muerta. Ahora Santiago describe otro tipo de fe. Esta también es falsa, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, dice Santiago. Haces bien, felicidades. Pero ¿sabes qué? Noticias para ti. También los demonios creen y tiemblan. El segundo tipo de fe que Santiago describe aquí es una fe que no es diferente a la fe, entre comillas, que tienen los demonios. La segunda fe falsa es una fe, una creencia en Jesús, por definición, demoníaca, o como la de los demonios. Permítame decirle algo. Los demonios también creen en Jesús. Oh, mira, que la gente me vea que yo creo en Jesús. Los demonios también creen. ¿Cómo sería una creencia en Jesús como la de los demonios? ¿Cómo? Creer en Jesús y no hacer nada para Jesús. Callar el evangelio. Vivir para ti mismo. Creer en Jesús, pero lo que haces en tu vida diaria no delata que amas y vives para Jesús. Usted puede entender bien, escuche bien, usted puede entender bien cosas acerca de Jesús sin afecto por Jesús. Usted puede entender bien, usted puede tener una buena teología y no sentir afecto por Jesús, no vivir para Jesús. Y dicho sea de paso, eso con razón molesta a los no cristianos, a los que no vienen a la iglesia, porque ellos ven que usted dice ser un cristiano, pero sin embargo ellos ven que tus afectos están lejos de Cristo y que lo que haces tiene poco que ver con la misión de Cristo. ¿Usted sabe qué es bien curioso en la Biblia? Cuando usted lee los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿usted sabe qué es bien curioso? Que los familiares de Jesús, los discípulos de Jesús, los religiosos no conocen a Jesús. Pero los demonios sí sabían bien quién era Jesús. Al leer los evangelios, usted se da cuenta que los demonios conocen bien a Jesús. Ejemplo, aquí están, Marcos 1:34. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Lucas 4:33. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, yo sé quién eres, el santo de Dios. Un demonio con buena teología reconociendo, te conozco bien, tú eres el santo de Dios. Lucas 4:41, salían demonios gritando y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no le permitía hablar, porque sabían que él era el Mesías, el Cristo. Hay una fe muerta. Una fe que no tiene obras. Una fe que conoce bien quién es Cristo, pero no vive para Cristo. No hay afectos para Cristo. Una creencia que es como la de los demonios. Sabes bien quién es Jesús, pero no tienes afección por Él y su misión. Examinemos hoy nuestro corazón. ¿Alrededor de quién gira tu vida, de veras? ¿Quién o qué es verdaderamente tu esperanza? Los demonios también creen. Yo tenía una fe muerta hasta hace solo 8 años. Cuando conocí de veras a Jesús. Yo antes pensaba, ¿sabes qué? Creo en Dios y soy una buena persona, mejor que la mayoría. Seguro que estoy bien. Sirvo en la iglesia, ¿qué más quiere Dios? Y sin embargo tenía una fe muerta. No era diferente a la fe de los demonios. No conocía a Jesús. No amaba a Jesús. Es tan obvio cuando tú amas a alguien, ¿verdad? Porque el gozo en ti lo delata. Hablas de esa persona, tantas cosas. Yo no amaba a Jesús. Yo no disfrutaba de la vida cristiana. Yo no disfrutaba de la vida de Jesús. No estaba creciendo en la semejanza de Cristo. Para mí el crecimiento espiritual era solo esforzarme más con mi propia devoción. ¿Cuán más largo puedo orar? ¿Cuántos más días puedo ayunar? Aún mi crecimiento espiritual tenía que ver conmigo. Así de enfermo estaba. La vida de Jesús no fluía a través de mi vida. Cuando otros buscaban, no buscaban a Dios como yo, pues entonces yo los hacía sentir mal. Yo los condenaba y me sentía mejor que ellos. Cuando yo era el que pecaba, entonces trataba de pagar por mi pecado con más devoción propia. Pretendía ser mi propio salvador. Con razón mi vida era tan vacía. No era salvo, era preso. Pero Jesús me hizo libre. Y quizás algunos tengan una fe muerta y otros una fe, una creencia como la de los demonios. Tú riges tu vida. Tú decides cuánto y qué de ti entregarle a Dios, porque nunca te has rendido completamente a Él. Tú escoges. Sabes bien quién es Jesús, pero no lo amas. No deseas vivir para Él. Los demonios saben bien quién es Jesús y no lo aman tampoco. Una creencia como la de los demonios tiene información, pero carece de transformación. Tiene mucha información, mucha teología, pero carece de transformación. ¿Conocen los demonios a Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren rendirse a Jesús? ¿Sí o no? No. O sea, saben quién es Jesús, pero van al infierno. ¿Qué está tratando de probar Santiago? Que uno puede saber quién es Jesús y aún así ir al infierno, porque se necesita más que información, se necesita transformación que solo Jesús puede hacer en ti cuando te rindes a Él por completo. Algunos podrían aprobar un examen de teología, decir lo mismo que dijeron ellos, Jesús es el Hijo de Dios, decir Jesús es el Santo de Dios, y podrían sacar una calificación del 100% junto con un demonio que sabe y cree lo mismo, y los dos vivir eternamente separados de Dios. Porque la prueba, hermanos, no consiste en solo llenar el espacio vacío en un examen. Lo que consiste en la vida cristiana es llenar tu vida vacía con el único que la puede llenar, Jesucristo. No es lo que uno sabe, sino lo que ese conocimiento hace para transformarlo a uno de manera que nos rindamos diariamente al Señor Jesucristo. Esa es la idea. Es imposible tener un verdadero encuentro con Jesús y vivir igual. Imposible. No puedes conocer al Creador del universo sin cambiar. Y yo entiendo que hay cambios que toman tiempo. Hay muchas cosas todavía que Dios está formando en mí, que yo estoy tratando de rendirle a Dios. Hay cambios que toman tiempo, pero por lo menos vamos de camino. La actitud es humillarnos cada vez que fallamos. No decir, bueno, me gusta este pecado y lo voy a hacer sin importar lo que piense Jesús. Eso no es amar a Jesús. Eso es amarte a ti mismo. La creencia como la de los demonios sabe acerca de Jesús, pero no ama a Jesús. Tal creencia no dice, queremos seguirte, Jesús. No dice queremos someternos a ti. No dice queremos volvernos a tu imagen. No dice queremos escucharte y queremos que otros te vean, Jesús, por medio de mis acciones. Una creencia que conoce bien de Jesús, pero no ama a Jesús. Permítame preguntarle en este día una pregunta tan simple que solo se puede responder cuando tú miras tu vida, tu práctica. ¿Amas a Jesús? ¿Él te está cambiando? ¿Él te ha cambiado? Cuando te confronta con tu pecado, ¿te rindes o te rebelas? ¿Te es un fastidio vivir en misión con Dios como lo era para mí? En la religión, el hacer es un deber. En Cristo el hacer es un placer. La diferencia es amor incondicional de parte de Jesús por ti, porque Él conoce todos tus pecados y aún así dio su vida por ti. Pero no para que te quedaras ahí. La creencia como la de los demonios es también rebelde y testaruda. Dicen, no lo haremos. No voy a hincar rodillas. No voy a hincar mi cabeza para honrarte. No voy a abrir mi boca para anunciarte. No hay amor allí. No hay verdadera fe allí. Es una creencia rebelde. Y si alguien los confronta, le dice, lo que estás haciendo está mal. Usted dice, mire, yo creo en Jesús, pero no me hable de eso. Desobedece y se rebela. Es creencia, pero no es diferente a la de los demonios, dice Santiago. Allí no hay frutos de Cristo. Es una vida y una fe teológica, teórica, impráctica. No es real. Y aunque usted fuera el mejor teólogo, no podemos usar la Escritura como pretexto para defender una vida incrédula y sin fruto. Iglesia, yo sé que es una palabra dura, pero dice, versículo 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Cuando Dios me dice eso a mí, ¿me revelo? O digo, sí, Señor. Tienes razón tú y no yo. Dios nos está diciendo, yo te hice mi hijo por mi gracia. Y puse el tesoro del evangelio en ti, en vasijas frágiles de barro. ¿Qué has hecho con ese tesoro? ¿Estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Inmediatamente después de decir esto, Santiago nos presenta un caso de estudio bellísimo, donde menciona a dos personas. Mire esto, qué belleza. Este caso de estudio que nos presenta Santiago. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él siempre supo, siempre creyó que Dios iba a suplir un sustituto para el sacrificio. Pero por eso él no dejó de obedecer. Él no dejó de hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y no tengo tiempo para explicar esa escena, pero había muchas pistas que apuntan al Mesías, a Jesús, cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Por ejemplo, el hijo de Abraham, Isaac, dice la Biblia, que cargó sobre su espalda el madero para el sacrificio, apuntando al hecho de que el verdadero hijo del sacrificio por la humanidad, Jesús, iba a cargar el madero, la cruz, sobre su propia espalda también, por ti y por mí. Tanto Isaac como Jesús, los dos tomaron un asno de camino a su sacrificio. El sacrificio que sustituyó a Isaac fue un carnero trabado en los espinos. Jesús, cuando se entregó en las manos de quienes los iban a matar, se le puso una corona de espinas. Tanto Isaac como Jesús estuvieron dispuestos a ser obedientes a su padre hasta la muerte. Isaac iba a ser ofrecido en holocausto delante de Jehová. Jesús fue ofrecido por los pecados del mundo. Iglesia, la fe sin obras es muerta. Es lo que Santiago prueba. Y usted puede decir todo lo que usted quiera, que es cristiano, pero la fe sin obras es una fe muerta. Abraham creyó en Dios y actuó. Ahora, no creyó porque actuó, actuó porque creyó. La fe en Dios siempre te lleva a vivir una vida para Dios. La fe no viene por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, pero esa fe siempre viene acompañada de buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Ese es el versículo de Efesios 2:10, que todo el mundo dice los primeros versículos, pero nadie dice el 10. Somos salvos por gracia, ¿y el 10? Para que camines en las obras que yo he trazado para ti. Santiago ahora revela el segundo personaje en su caso de estudio. Mire qué bello, mire qué diferencia. De Abraham a esto. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Miren esto que bello, hermanos. Santiago da como ejemplo a Rahab, la que era ramera. Y yo te quiero decir en este día, si usted está aquí y ha hecho cosas de las cuales está avergonzado, avergonzada, la Biblia dice que Dios ama a personas como usted. Y que su amor te puede transformar como transformó aquella mujer que era ramera llamada Rahab. Y ahora Dios la menciona en Santiago, no como una ramera, sino como una gran mujer de fe en Dios. Una gran mujer de fe que sirvió a Dios y sirvió al pueblo de Dios. Eso también revela otro problema con la religión, ¿verdad? La religión te dice, sea una buena persona y sálvese a ti mismo. Pero esto no hubiera funcionado para Rahab, porque Rahab era prostituta. No era una buena persona. Ninguno somos buenos, todos pecamos. Y cuando la religión te dice que seas una buena persona, eso nos deja sin esperanza, ¿verdad? Porque uno dice, problema, yo no soy una buena persona. He sido una mala persona, ¿ahora qué hago? Y ahora te das cuenta que cuando Dios es el que salva, eso es lo más cariñoso. Es lo que más esperanza nos da. Porque Él acoge al pecador. Un pecador como yo y un pecador como Rahab. Rahab y yo no tenemos diferencia. ¿Y qué dice Santiago que hizo Rahab con la fe? ¿Acaso Rahab dijo, gracias Dios por la fe en ti que me regalaste, me sacaste de la prostitución, ahora me voy a preocupar y trabajar mucho para ganar dinero y comprarme una casa y un mejor carro? No, precisamente porque Dios la amó y la perdonó, ahora ella vivía para servir a Dios, trabajando sí, pero no vivía para su trabajo ni para sí, sino para servir a Dios y a los demás. ¿No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Cuando el pueblo de Dios llegó a la ciudad y estaba en peligro, a punto de perder la vida, Rahab no dijo, sorry, no los puedo ayudar porque si me ven ayudándolos yo también puedo perder la vida, porque era cierto. No, hermanos, ella actuó, ella arriesgó su vida y ayudó al pueblo de Dios porque había fe viva en ella, porque había experimentado el perdón y el amor de Dios en su vida. Rahab no era perfecta, pero porque Dios la amó era diferente. No perfecta, pero sí diferente. No vivía para sí. Quería que Dios la siguiera transformando, quería servir a Dios y lo hizo. Eso es un creyente. Iglesia, los cristianos no son perfectos, pero sí son diferentes. Y van por el camino a la perfección que culmina con la resurrección cuando abramos nuestros ojos del otro lado a los pies del Maestro. No te conformes como estás. Hay cosas que Dios quiere cambiar en ti. Dios quiere cambiar tu manera de ser. Dios quiere que dobles tus rodillas paralizadas. Dios quiere que busques su rostro. Dios quiere que veas las múltiples oportunidades alrededor tuyo para llevar a Jesucristo a otro. Y si no haces nada, no me digas que hay fe en ti. Porque la fe sin obra es muerta. Rahab no dijo, yo confío en el Señor que los proteja y no hizo nada. No. Ella no dijo, buena suerte. Si quieren salir de la ciudad, que Dios los libre, puedo estar orando para ustedes para que un vallado los cubra. No, hermana. Ella sirvió al pueblo de Dios. Ella sirvió los propósitos de Dios. Ella dijo, aquí estoy para servir. Como Dios me ama a mí, yo los amo a ustedes. Como Dios me ha servido a mí sin yo merecerlo, yo los sirvo a ustedes. Como Dios estuvo disponible para mí, yo estoy disponible para ustedes. Como Dios me sacó del lío en que me encontraba, quiero ayudarles a salirse del lío en que ustedes se encuentran. Es la obra de Dios por mí y en mí lo que impulsa la obra de Dios por medio de mí para beneficio de otros. Es la obra de Dios por mí en la cruz y en mí lo lo que me hace demostrar esa obra de Dios a través de mí. Lo que Santiago está diciendo particularmente a estos cristianos judíos que asisten a esta iglesia en la gran ciudad de Jerusalén, y lo que nos está diciendo a nosotros es: ¿qué tal si Abraham y Rahab hubieran dicho: tengo fe, pero no tengo obras, no tengo obras; confío en el Señor, pero no hago nada? Iglesia, la fe no es solo lo que creemos internamente. Es revelada en lo que hacemos externamente con nuestras vidas. O confías tu vida completamente a Cristo o confías en mí. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto, pero cada vez, tengo 3 hijos, 10, 7 y 6. Y cada vez que yo llevaba a mis hijos a la piscina, cuando tenían esos 3 añitos, cuando usted los llevaba a la piscina, siempre pasaba algo insólito. Yo les decía a ellos que saltaran. Yo me metía en la piscina: salta, salta, ven, ven con papi, salta. Y cada uno de ellos me respondió: no. Salta, no. Entonces yo les decía: puedes confiar en mí. Salta, no. Entonces yo les preguntaba: ¿confías en papá? Tú confías en papá, ¿verdad? Y me decían: sí, papá, yo confío en ti. Entonces salta. No. Escucha, iglesia. Aunque digan que confíen en su padre, confían más en el borde de la piscina. Confían más en donde ellos están parados que en el padre. Si nunca saltan, confían en ellos. No porque su confianza aquí en su mente sea suficiente, porque ellos confiaban en su mente intelectualmente, teológicamente, teóricamente. Eso no fue suficiente para llevarlos a una acción de confiar en el Padre y saltar. Más bien, al saltar demuestran tener fe en su Padre. Hasta entonces tienen fe en donde ellos apoyan los pies. Lo que está diciendo aquí Santiago es que Rahab confió en el Señor aquí adentro, y como creyó de veras, se le notaba allá afuera. Que Abraham confió en el Señor aquí adentro, y como creyó de veras, se notaba allá afuera. Que cuando el Padre les pidió a Abraham y a Rahab que saltaran, ellos saltaban. Y el Padre los sujetaba, y el Padre los cuidaba, y todo estaba bien. Eso es verdadera fe. Y tu vida en las manos de Dios es mucho mejor que tu vida en tus manos. En el pedacito de tierra que confíes, en lo que sea que tenga tu esperanza, Jesús te dice: salta. Tu vida apoyada en Cristo es mucho mejor que tus pies apoyados en cualquier otro lado de esperanza. Y no puedo terminar hoy sin mostrarle algo más. Algunos de ustedes quizás piensan que la Biblia se contradice y ya están maquinando un argumento conmigo, porque ustedes están pensando en lo que yo pensé cuando leí el pasaje, porque yo pensé igual: esto se contradice. ¿Acaso Pablo no dice que la fe no es por obras? Y ahora tal parece que Santiago está diciendo que la fe es por obras. ¿Cómo es eso? Es más, le voy a poner los 2 versículos que tal parece se contradicen. El primero es uno que acabamos de leer, y el segundo es uno de Pablo en Romanos. El primero es Santiago 2:24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y no solo por la fe. Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces usted se rasca la cabeza y dice: ¿pero cómo es esto? Pero tranquilos, porque la Biblia no se contradice. Porque la Biblia tiene el mismo autor, Dios, y Dios no se contradice a sí mismo. Aclaramos esto entonces. ¿Acaso Santiago y Pablo se contradicen? Es buena la pregunta. No, no los culpo si están pensando en eso. ¿Se contradicen? No. Porque hay 2 tipos de obras. Las obras, escuche bien, las obras para salvación y las obras porque hemos sido salvos por la gracia inmerecida de Cristo. Hemos visto 3 tipos de fe, ¿verdad? Una, la fe sin obras, que es ¿qué? Muerta. Dos, la fe demoníaca, la creencia con la que creen los demonios, que creen en Jesús y saben bien quién es Jesús, pero no se quieren someter a Él, quieren seguir haciendo lo que le plazca. Y tres, la fe verdadera, la fe que es evidente, que le perteneces a Jesús por tus frutos, por tus obras. Y ahora vemos dos tipos de obras, obras para salvación y obras porque hemos sido salvos. Así que Santiago no está hablando de obras como si las obras te salvaran. No, la única obra que te salva es la obra de Cristo en la cruz, la única. Santiago está hablando que si somos salvos, si hemos experimentado de veras el amor de Dios, si hemos experimentado de veras el perdón de Dios, eso va a naturalmente producir en nosotros el deseo de servir a Dios por amor en agradecimiento a Él. Santiago enfatiza las obras que delatan tu fe en Cristo, no las obras que ganan las obras que intentan ganar la gracia de Cristo. No, no, no. Santiago enfatiza las obras que delatan tu fe en Cristo. Pablo enfatiza las obras que compiten contra la fe. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Si yo llego al cielo y digo, Señor, tú tienes que salvarme porque yo prediqué en su nombre en español. Yo me preparé. Lloré. Yo me esforcé. Dios va a decir, mira, hay un infierno ahí que está igual que tú. Todos los que están ahí es porque quieren vivir para sí, igual que tú. Porque hay una sola obra que te salva. Y Santiago no está hablando de las obras que delatan tu fe en Cristo. Pablo está hablando de las obras que compiten con la fe. Y hay una gran diferencia. Lo otro que le va a ayudar, oro muchísimo antes de terminar, es lo siguiente. Permítame darle esta analogía, por favor, muy importante. Muy importante. Usted se encuentra en un consultorio médico. Imagínense, ya estamos en el consultorio médico, estamos ahí todos. El doctor tiene dos cuartos donde recibe a los pacientes. Dos cuartos. ¿Estamos ahí? Y usted se encuentra, digamos, en la sala de espera. Y usted está ahí, pues, esperando. Y el doctor, usted oye, que entra a uno de los cuartos. Escuche bien, para reconciliar esto de la fe y las obras. El doctor entra a un cuarto y usted lo oye que dice, necesita empezar a trotar, necesita pararse y empezar a correr, necesita ser activo, haga algo. Y usted lo oye en la sala de espera. Wow. Pero usted oye que el doctor va al otro cuarto y cuando entra al otro cuarto, el doctor dice, necesita sentarse, necesita dejar de correr, no debe ser activo, no haga nada, descanse. Dígame usted, ¿hay contradicción ahí? ¿Hay contradicción? No la hay. Lo que hay son pacientes diferentes. El paciente del primer cuarto pesa mucho, como yo. Y necesita hacer algo porque está obeso. Y el doctor le dice diciendo, haz algo, mijo, corre, camina, algo. Pero el paciente del otro cuarto se fracturó la pierna y es una de estas personas que no puede parar aún con la pierna partida. Y el doctor entra al cuarto y le dice, mija, siéntese, descanse, no haga nada. ¿Hay contradicción? No la hay. Hay dos pacientes diferentes. Entonces el diagnóstico tiene sentido. Santiago escribe principalmente a personas sumamente religiosas que no hacen nada, que viven para sí, que han asistido a la iglesia por mucho tiempo, bostezan, llenan los espacios, pero no viven en misión con Dios. Y Dios te dice hoy, si crees, si me amas, demuestra tu afección por mí con tus obras. Y Pablo le escribe principalmente a los gentiles. Está lidiando con una cantidad de personas no cristianas, paganos, recién convertidos, y todos están aterrorizados porque piensan que pueden perder su salvación. Y entonces viven haciendo obras para ser salvos, para apaciguar la ira de Dios, haciendo cosas por su pecado. Y Pablo le recuerda que es solo la gracia y solo por la fe en Cristo. Siéntese, descanse en Cristo, confíe en Cristo. El único que puede apaciguar la ira de Dios, porque es el único que ha vivido una vida perfecta, es Jesús. Y Él lo hizo en la cruz por ti y por mí. Tranquilo, Dios te ama. Dos pacientes diferentes. Ahora, yo le puedo decir qué paciente tenemos aquí. Por eso estoy predicando de que haga algo. Santiago escribe a personas religiosas que piensan, se las saben todas, pero no hacen nada. Y les dice, hagan algo. Fe en acción. Pablo escribe a personas que hacen mucho, pero no saben que Jesús lo hizo todo. Y les dice, necesitas confiar en lo que Jesús hizo antes de preocuparte en lo que tú puedas hacer. Confía solo en Jesús. El enfoque principal de Pablo es cómo nos volvemos cristianos. Y el enfoque de Santiago es sobre lo que significa vivir como cristianos y el cambio de vida que resulta cuando la vida de Jesús invade la nuestra. Imposible que la vida de Jesús invada tu vida, que tú digas que eres cristiano y no haces nada. Imposible. Pablo enfatiza una fe vertical, la única fe que salva, una fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Santiago nos dice, si verdaderamente hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, si en realidad permanecemos en Cristo, habrá frutos. Será evidente horizontalmente en lo que hacemos por aquellos que nos rodean. El que tiene una fe vertical en el Hijo de Dios es evidente por la manera que sirve, ama y perdona horizontalmente a aquellos que lo rodean. Por eso nuestra misión es amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Pablo dice, ¿cómo nos ponemos en una relación correcta con Dios? Y nos da el Evangelio. Mientras el enfoque de Santiago es, ya que tienes una relación correcta con Dios, ¿cómo luce una vida saturada por el Evangelio? Saturada por la gracia de Jesucristo en toda tu manera de vivir. En toda tu manera de vivir. ¿Cómo la gracia de Jesús satura y cambia la manera que tú haces todo? ¿Cómo tú pones a los otros antes que ti? Humillándote y arrepintiéndote constantemente, en comunidad, amando a la gente, sirviendo a la gente, ayudando a la gente, compartiendo de Jesús con la gente. La fe nunca es antisocial ni egoísta, nunca. Cuando estamos conectados con Dios, Dios quiere que nos conectemos con personas para que podamos amarlas y servirlas como Él nos ha amado y servido a nosotros, para que su amor y servicio para con nosotros y en nosotros fluya por medio de nosotros. Quisiera seguir exponiendo Santiago 2, pero se me acabó el tiempo, no me pasé del tiempo. Y termino con esto. Cuando usted hace un pacto de amor con alguien, eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Yo me casé con Abby y ahora vivo con ella. Quiero vivir con ella porque la amo. Yo me casé con Abby y ahora la sirvo. Quiero servirla porque la amo. Y Abby nunca ha hecho, ni hace, ni hará lo que Cristo hizo por mí. ¿Cuánto más nos deberíamos mostrar con nuestras vidas el amor de Cristo en acción? ¿Conoces a Jesús? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué está haciendo en tu vida? Y si dices, sí, conozco a Jesús, está bien, ahora veamos tus obras, tu vida. Y por otro lado, yo no tengo que preocuparme de que Abby me va a dejar. Imagínense que yo llegara a la casa del trabajo todos los días. Mi amor, ¿te puedes casar conmigo? ¿What? Si tú te puedes casar conmigo. Si llegara asustado y le dijera eso, ella me va a decir, mira, mijo, hace 14 años nos casamos y estoy aquí. No temas, yo te amo. No tienes que casarte conmigo 37 veces al año. En Cristo es aún mayor. Él te ama. En Él hay seguridad de amor. Y a la misma vez, si yo digo que estoy casado con Abby, pero mi vida se trata de mí, ¿en realidad tengo una relación con ella? No. Y si tú oyes esto y estás pensando, ay, qué bueno que el pastor dijo eso. Sí, mi pareja necesita servirme, llamarme a mí. Sigues pensando en ti mismo. Sigues siendo el Dios de tu vida. Tu vida se trata de ti. Tu fe es muerta. ¿Conoces a Jesucristo? Rinde tu vida a Él. Cristiano, haz algo. Hay muchos a tu alrededor que necesitan oír a Jesús. Compártele de Jesús y tráelos contigo. ¿Hay espacio? No cristiano, confía en Jesús. Su obra es la única que salva. Oremos. Aleluya. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por apegarnos a ti, Señor, y aunque es duro oírlo, Señor, tú lo haces por amor. Señor, que nuestras vidas sean vidas que delaten que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro gozo y que tú eres nuestra esperanza. Te lo pedimos con todo el corazón, que dejemos los engaños y nos rindamos a ti, Señor, por completo. Quisiera cantar con usted, ponte de pie conmigo. ¿Por qué no cantamos ese viejo himno? Yo le voy a pedir a los ujieres, ya que ha avanzado el tiempo, que mientras cantamos pueden pasar, vamos a recoger las ofrendas. La ofrenda es parte de adorar a Dios. Damos de todo lo que Él nos ha dado. Pero en este momento donde la palabra de Dios está triturando nuestro corazón, yo quiero que tú cantes, sí Señor, voy a rendirme a ti. Si quieres oración, el hermano Roger va a estar aquí enfrente. El hermano Roger puede orar contigo. Es nuestro líder de oración, él es un anciano de la iglesia. Quizás Wilma, si está presente, Lloyd pueden también pasar para aquellos que necesitan oración. Vamos a seguir adorando a Dios. Si has oído la palabra del Señor, no te rebeles. Dile, Señor, yo te necesito. Un cristiano es aquel que se humilla. Cambia mi vida. Llena mi vida, Señor. No quiero ser más mi propio Salvador. No quiero ser más mi propio Salvador. Aleluya.